Igual. Ahora oigo la música.
¿Y ahora?
Te oigo, sí, pero está como...
De todas maneras, estos micrófonos, no sé qué les pasa, que no... Bueno, pues buenas tardes a todos los radiocoloristas. Estamos en un nuevo programa de 1, 2, 3, Jazz. Bueno, pues hoy tengo el privilegio de contar con el profe del aula de jazz, Edu Martínez. Hola, Edu, ¿qué tal estás?
Hola, bien, estoy bien.
¿Estás bien? Mm. Bueno, pues eso por lo pronto eso ya parece que no, pero anima. En que estés bien, anima en estos tiempos que estamos raros. Bueno, pues nada, mira, te voy a hacer una... ¿Cómo se decía antes? En la época de nuestros padres, una interview. Entonces era una interview. No, ahora te voy a hacer unas preguntillas, pues oye, relacionadas con el jazz. Bueno, de todas maneras, he de decir que vamos a... El día 13 de este mes conmemoramos el Día Mundial de la Radio. Y entonces, bueno, pues somos Radio Colores, somos una radio comunitaria y lógicamente pues vamos a tener, me parece que no sé si son 14 horas de radio, creo que son 14 horas de radio lo que vamos a tener. Y entre ellos pues estará este programa que vamos a compartir contigo. Es una charleta, lo que vamos a compartir tú y yo, un poco charla, un poco de, bueno, mientras no nos llamemos cosas, pues bien, va todo bien. Llamarnos cosas no nos vamos a llamar cosas, ¿verdad?
Que sean cosas bonitas.
Claro, porque oye, para llamarnos cosas...
Nunca sobra, ¿no?
Hombre, si nos tenemos que llamar algo, nos salimos a la calle y... No, yo creo que no. No merece la pena. Bueno, pues vamos a ver, voy a empezar preguntando... A ver, ¿escuchas la radio?
Claro que escucho la radio porque no tengo televisión.
¿No tienes televisión?
No.
Pues eres de los pocos, ¿eh? Que no tiene
ya televisión. Lo sé, ya.
La caja tonta está en todos los sitios.
En vías de extinción.
En vías de extinción.
¿O no?
Yo creo que de momento no, pero vamos, hay mucha gente que no veis la radio. Uy, digo, que no veis la tele, ¿eh? Hay mucha gente que no la veis, ¿eh? Sí que es verdad, cada vez más la gente que escucha radio, que le gusta más ponerse los cascos y escuchar programas. ¿Y qué escuchas?
Pues escucho Radio 3... Escucho la SER, escucho de todo para contrastar también y a veces para reírme un poco de... que hay algunos que me dan risa, pero también los escucho.
El Radio 3 tiene programas estupendos, ¿eh? Está
sí.
uno que se llama, fíjate, que lleva años, que se llama Flor de Pasión. ¿Le escuchas, el Flor de Pasión?
Bueno, no es mi favorito.
Ese
locutor.
Es que el locutor, eso te iba a decir, te iba a comentar lo del locutor. Es que además es tan sumamente pausado. Yo muchas veces digo, yo este señor, no sé si es que cuando entra a la radio se bebe algo o algo, porque es que, cuidado que...
Sí, a mí me desespera.
A mí también.
Por eso no...
A mí también me
hace gracia porque la sintonía de ese programa... Es una música que me recuerda cuando yo tenía 8 o 9 años.
Sí, era de Adriano Celentano.
¿Eh?
Adriano Celentano.
No, hay una sintonía instrumental que suena al principio.
Ah, sí.
Que yo creo que es la asocio a un programa de agricultura o algo así que había en los años de Franco.
Ah, sí. Ah, pues ya me fijé.
No, de agricultura no, ese era otro. Pero vamos. La sintonía es de la época de los 60 de Franco y me hace gracia porque me traen recuerdos nostálgicos.
Yo es que esa, pues ya voy a poner yo atención porque yo escucho Radio 3 mucho y tiene la de Adriano Sedentano, la de siempre, la del tren o esta, y casi como el tren y corro.
No, hay una instrumental que...
Sí, pues ya me fijaré, ya pondré yo la oreja a ver qué es eso. Bueno, ¿cuándo la escuchas? ¿Cuándo escuchas la radio?
Pues en el coche, sobre todo, y en casa también.
Sí, cuando tienes así algún ratito.
Sí, a ratos.
A ratos, sí. Tal. ¿Te acuerdas de... Bueno, ¿te acuerdas del CIFU? Claro, no te vas a acordar.
Claro, claro. Sí,
el CIFU. ¿Te acuerdas de los programas que tenía el CIFU?
Pues
el
claro.
El malogrado CIFU, nuestro queridísimo
Claro
CIFU.
Que me acuerdo de CIFU, sí.
Tenía A Todo Jazz, tenía Discópolis. Bueno, Discópolis no, ya es de, esa es de Radio 3.
Discópolis esta es de... ¿Cómo se llama? ¿Miguel? José
sí,
Miguel.
Es de Radio 3, pero no me... José Miguel algo sí, que es esa. Pero las del CIFU eran A Todo Jazz, Jazz Porque Sí.
Sí, Jazz Entre Amigos.
Jazz Entre Amigos. Últimamente tenía uno que se llama CIFU Jazz, que también... Esa está más en las redes
La última sociales. Ha sido A Todo Jazz, ¿no?
A Todo Jazz, sí. Eso es. La de A Todo Jazz, que también muy buena. A ver, ahora ya vamos al tema crucial. ¿Qué significa la música para vos, señor, don Eduardo?
Pues para mí fue un flash, un amor a primera vista. Es algo totalmente vocacional que me impactó cuando yo tenía 10 años y por primera vez pude acariciar las cuerdas de una guitarra que no era mía, que estaba... en el colegio de los curas donde yo estudiaba, y pasé el dedo por encima de las cuerdas y sonaban y yo me quedé enganchado y dije, quiero una guitarra. Y a partir de ahí, pues que me trajeron una guitarra a los Reyes, fíjate, ya tenía 10 años yo por entonces, pues ha sido una cosa que me ha apasionado, que me ha absorbido completamente mi tiempo, mis energías. He sido muy pesado en casa con la guitarra, estábamos... con la tele ahí, yo en la sala de estar con la guitarra, pero cállate. Y luego, pues, ha sido mi medio de vida, modesto medio de vida, porque la cosa, la realidad es la que es, o sea, ahora mismo, difícil, muy difícil, como sí. Medio de vida, sí.
En la música en general es difícil como medio de vida, y la guitarra más. O sea, que si te puedes dedicar honrosamente a ello, pues desde luego es complicado, pero vamos, está muy bien el dedicarse a ello.
Sí, bueno, menos mal que yo, vamos, mi familia y yo nos conformamos con poco y tenemos una vida muy modesta, muy tranqui.
Sí, y entonces tampoco necesitas ser Paco de Lucía para ganarte la vida.
No, pero... También depende de las necesidades que uno se cree, ¿no?
Sí, y está claro.
Conozco mucha gente que constantemente repite que es pobre, ¿no? Y a mí me da la risa.
Ya.
Porque igual tienen dos coches, dos fincas, no sé qué, pisos en alquiler y siguen diciendo que son pobres. Entonces, sí. Pues me da la risa.
Sí, claro, no me extraña porque no sé por qué, cómo se llamaba aquella canción que cantaban nuestros, bueno, en la época de nuestros padres, a mí mi padre me la cantaba cuando yo era niña y decía que yo era mexicana, yo creo, no sé quién la cantaría, y decía que el que quiere un peso quiere tener dos, el que tiene cinco quiere tener diez, el que tiene 20 busca los 40 y el de los 50 quiere tener 100, y eso está pasando, bueno, ha pasado sí. Toda la vida, fíjate, te estoy hablando de... cuando yo era pequeña, que es la prehistoria, y ya era así la cosa.
Y cuando tienen 100 dicen que son pobres.
Que
todavía.
Son pobres, sí. Efectivamente. Cuando tienen 100 dicen que son pobres, sí. Es cierto. Bueno, la música ya está claro que significa todo para ti. ¿Y el jazz? ¿Qué significa para ti el jazz?
Pues el jazz es un descubrimiento que hice cuando me fui a vivir a Barcelona, el año en que murió Franco.
¿75?
75.
Eso, sí.
Entonces compartí piso con un chico que tenía relación con el mundo del jazz. A mí me gustaba todavía la música del el rock sinfónico y pues eso, Deep Purple, y me sigue gustando, y Yes, King Crimson. Y a él le gustaba John Coltrane y le gustaba Miles Davis, entonces discutíamos siempre. Él decía que el rock sinfónico era una mierda, yo le decía que el jazz era todo igual.
Sí.
Y al final pues acabó ganando el jazz porque Yo estaba en esa época estudiando en el conservatorio en Barcelona, pues la música clásica, la guitarra de concierto. Y cuando me di cuenta de que los estudios tal y como están planteados de música clásica son muy poco satisfactorios para el alma, al menos en un gran porcentaje de... O sea, es una obsesión por la repetición y por la técnica. Uh-huh. Y muy poco espacio para la creatividad. Y cuando descubrí el jazz y vi que desde el minuto uno en el jazz la creatividad es algo posible.
Sí, es cierto.
Pues me decanté por el jazz porque además es que la música clásica es una esclavitud. Tal y como está planteado, es como el objetivo ser un virtuoso del instrumento, no el disfrute.
Claro.
Vamos, no sé si esto le estará a alguien chirriando en los oídos, pero yo no me corto un pelo en decirlo porque lo he vivido en carne propia. O sea, yo tengo la titulación de guitarra clásica, de lo que es el título profesional. Y la verdad, el jazz es algo muy gratificante, es hacia afuera, es algo que permite a cada uno expresarse como es. En el jazz cada uno busca su propio lenguaje, ¿no? En la música clásica se busca un lenguaje ideal, ¿no? Una especie de ideal universal,
sí,
al que no se llega porque solo llegan cuatro personas que están muy dotadas. Sí, los demás, sí, pues por el camino padecen la esclavitud del estudio diario y de el miedo al ridículo que supone un error, los tribunales, esos horrorosos tribunales en donde unos señores hacen pasar a uno y a otro y, bueno, en fin, hablemos de otra cosa.
Sí, porque tienes razón en el tema del jazz, porque hay mucha gente, yo cuando hablo así con personas, es que el jazz, es que no lo entiendo, es que es una música rara, es que no lo entiendo. Digo, no, pero si es que el jazz, yo creo que no es para entenderlo. El jazz o te gusta o no te gusta, pero el jazz, hombre, tienes que escucharlo. A ver, es el jazz...
Hombre, es mejor entender un poco. Yo creo que para entender cualquier cosa... La ópera, por ejemplo. La ópera es dura hasta que conoces la historia,
claro,
de lo que está pasando y lo que están diciendo y lo que supone. ¿Y qué estarán hablando en alemán y en italiano? ¿Qué está pasando? No lo sé. Y luego, bueno, pues cuando conoces un poco
el libreto, claro, no creo que
lo que pasa y la época, sí, y pues entonces te gusta. A mí la ópera, pues he tenido una época que también me ha gustado y he estado pues he escuchado mucha ópera y sí que entenderlo ayuda. O sea, yo creo que ayuda entender, sí, la pintura, ayuda también entender el arte, ayuda.
Sí, yo vamos, o sea, está mal personalizar, pero yo te hablo por ejemplo por mí. Yo el jazz es que no empecé a apreciarlo realmente hasta que empecé con mi pareja actual, que es es un enamorado del jazz, no, un oses. Y yo decía, pero cuando ponía a Coltrane o ponía a Chet Baker, yo decía, pero chico, es que esta música, escúchala. Es que tienes que escucharla, pero escúchala con las tripas. No la escuches con los oídos. Y me ponía, y, oye, pues... esto suena bien, y venga, vamos. Y luego decía, y ahora te voy a enseñar una jazzception. Mira, aquí tienes, por ejemplo, a Charlie Parker, y tienes a Thelonious Monk, y tienes a no se me ocurre ahora, pues todas estas jazzception que hacían cuando dejaban las big band, que realmente era de lo que vivían, y luego se juntaban en garitos y tocaban cada uno a su bola. Y decía, ¿te das cuenta cómo? Y yo decía, es verdad, decía, cada uno toca su bola, pero fíjate cómo todos se conectan. Cuando tiene que entrar el uno con la trompeta, el otro con el saxo, el otro con la batería, fíjate cómo se... Y es verdad, oye, es curioso porque se compenetran, se no sé, es una...
Sí, bueno, es un lenguaje.
Sí, y la verdad es que fue cuando yo aprendí a amar el jazz, realmente, que hace de esto, no te digo que unos 8 años, ¿eh?
Pero has aprendido porque una persona te ha...
Sí.
Te ha ayudado a aprender.
Sí, es cierto, sí, eso sí que es verdad.
Y eso sí, sí que ayuda, sí.
Ayuda, sí. ¿Cómo ves el futuro del jazz?
Pues no me he traído la bola de cristal.
En los 80 tuvo... En los 80 pegó un bajonazo ahí que estuvo ahí más chungazo que chungazo, pero luego remontó. Y ahora el jazz, oye, parece como que a la gente le gusta, ¿verdad? Por lo menos cuando hacen los festivales estos de jazz, Jazz Palencia, jazz no sé cuál.
Sí, mira,
hasta
pero
la maza.
Yo creo que el futuro del jazz o el futuro de lo que sea, de las artes, no depende tanto de que haya una entidad que ponga dinero para organizar un festival al año y otra que ponga dinero para organizar otro festival al año. Y al final al año hayan organizado 2 o 3 festivales y se hayan gastado pues, una pasta y eso sea lo que ha habido de jazz, yo creo que el futuro no va por ahí. El futuro va porque en vez de gastarse ese dinero de una manera tan concentrada y tan y en solo 2 o 3 veces, hombre, está bien que se gasten ese dinero, por supuesto, pero un poco más para crear costumbre, para que cale desde abajo en la población, en la juventud. Yo siempre pongo como ejemplo la actividad que tuvimos durante 5 años ahí en Caravel, no sé si...
Sí.
Eso, fue una cosa que se hizo con sangre, sudor y lágrimas, porque presupuesto de entrada no había nada. Y en las sesiones que hacíamos allí, a las 12:30 o la 1 de la madrugada de un mes de enero, que sí, podía estar nevando afuera, pues encontrabas pues un montón de personas y podías ver a un padre que venía a ver al hijo, porque el hijo igual estaba tocando en la Big Band, pero además había venido el abuelo también. Y se creó una costumbre, un hábito, que creó cierta adicción, porque la gente estaba pendiente de cuando empezábamos el ciclo. Entonces, eso se hizo con poquísimo dinero y creó un sustrato muy, muy fecundo. Entonces, el error está en pensar, no, es que se gasten 200.000 euros en no sé qué. No, con mucho menos... Se hace mejor labor, ¿sabes? Y eso yo creo que no acaban de verlo. Por ejemplo, la OPP ahora mismo hace una labor estupenda, porque por un módico precio puedes matricularte durante todo el curso y aquí se trabaja a buen nivel. No, a veces pienso, me han dicho también personas que han venido de fuera, que no hay mucho que envidiar a otras escuelas.
Yo el día que estuve escuchándoos, que estuve una tarde cuando hicisteis lo de Navillas, a mí me parecía que había un nivel, pero bastante aceptable, ¿eh?
Sí.
Bastante aceptable, vamos, o sea...
Pues ya ves, la UPP es una entidad muy... Bueno, ahora no es tan modesta, porque ahora es un gigante, ¿no?, de la educación de adultos aquí en Palencia, pero es muy accesible, es una cosa muy económica.
Pues sí.
Y con un muy modesto presupuesto y un modesto sueldo para un profesor, pues se crea, pues tenemos ahí 3 combos funcionando los miércoles, sí, que tienen unos niveles, hay varios niveles, pero bueno, con niveles aceptables. Y hemos empezado ahora una actividad ahí también en un modesto café, que es el Café Royal.
Sí.
En el sótano. que es un poco más grande que el cuarto de estar de una casa.
En cualquier casa. En el Royal.
En el Royal Café, pues llevamos ya dos sesiones que estamos haciendo quincenalmente los miércoles. En vez de hacer la clase aquí en la UPP, pues llevamos la clase.
Ah, genial.
Allí.
Pues hay que ir, sí, sí. Pues yo no me había enterado, fíjate.
Pues hay carteles ahí, léelos que están.
Pues sí, pues, ¿sabes qué pasa? Que hay veces que entro tan deprisa, subo, bajo y no me fijo los carteles. Sí. Y pues vamos.
Y bueno, pues eso es una actividad que hemos empezado ahora pues, en el mes de enero y que es un poco menos poderosa o menos grandilocuente de lo que intentamos hacer en Caravel, porque es un sitio muy pequeñito.
Sí,
y
Caravel era algo más grande, sí, pero
sí,
bueno. Pero
y aquí se hace sí. Con presupuesto cero, porque no cobramos nadie. Es la clase, en vez de hacerla aquí, la llevamos allí.
Sí, te entras allí, te tomas una
y
copa,
el hombre del Café Royal pues nos deja estar abajo en su sótano, nos da unas bebidas y luego nos saca un poco de unos canapés.
No, pues está muy bien.
Y lo pasamos estupendamente. Es un ambiente muy recogido, íntimo, muy adecuado para estar tranquilo, sin alboroto de esos lugares donde a veces hay una barra de kilométrica, sí. En donde hay más gente hablando que escuchando, y eso es desesperante. Entonces, pues mira, este tipo de germen que estamos ahora cultivando, yo creo que es el que realmente crea un sustrato útil para que florezca una arte como es el jazz o lo que sea, ¿no? Y si esta iniciativa se realizase en más lugares, así pues entre pedagógica y de tipo concierto, pues también sería una labor interesante. Y bueno, ahora, qué sé yo, pues está el Universo Sonoro haciendo cosas,
sí, también,
también.
Sí. Y sí, al Universo Sonoro suelo ir, pero lo del Royal no me había enterado. Pues bueno, claro, si lleváis tan poco tiempo, pues
sí, pues apúntate. Sí, mira, sí, claro, apúntatelo el 22 de este mes.
El 22 de este
tenemos
mes.
Nuevamente.
¿A qué hora?
Es a las 8.
Vale, genial. ¿No? Pues sí, pues allí estaré. Allí estaremos. Pues apuntado queda, ¿eh? En el Royal, en el Café Royal, en la
¿Sabes
planta
cuál?
De abajo. Sí, 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 sé cuál es. En la planta de abajo, pues oye, pues allí escuchamos a los chicos del aula de jazz de Eduardo, de Edu.
El UPP.
El UPP. a ver, ¿qué más te pregunto así? Porque tienes clase a las 6.
No, hoy no tengo clase.
Ah, que no tienes clase.
La tuve ayer.
Ah, no tienes clases. Bueno, pues entonces estamos. Si tuvieras una hora con el músico que más admiras o que más has admirado en esta vida, ¿charlarías con él, le preguntarías algo o te pondrías a tocar con él? ¿Qué harías? Bueno, para empezar, ¿cuál es el músico?
Pues, hombre, uno de mis
tus ídolos,
adorados músicos es Chet Baker.
Chet Baker.
Pero creo que no hablaría con él porque estaba un poco pasado.
Sí, bueno, muy pasado. Así terminó.
Entonces, yo creo que tocar con él sería la recompensa.
Sí,
mejor, ¿verdad? Que hablar de palabra, porque
sí, entre que el hombre perdió los dientes y se los tuvieron que poner nuevos y la pedrada que tenía durante todo el santo día, pues hablarías poco. Pero
pues
no hacía falta que hablase Chet Baker. Chet Baker, solamente con que le diese a la trompeta suficiente, ya no hacía falta que hiciese.
Bueno, y cantar, pues
bueno, cantar con esa vocecilla
pero llegaba mucho.
Sí, llegaba. Sí. Lo que pasa que tenía, cuando canta, a mí personalmente me emociona cuando canta el Almost Blue, me emociona porque tiene esa voz que te cala, que te...
Sí, no, te realmente llega. No tenía voz, pero
no tenía voz.
Pero tenía una sensibilidad.
Sí, que no es poco, ¿eh?
Que atravesaba.
Sí, paredes. un disco de jazz, en general, de los generales. Así, un LP, vamos a hablar de LPs, un LP de jazz.
Pues uno de los que a mí más me puso en ruta fue un disco de Joe Pass.
Joe Pass.
Lo que pasa es que el título del LP, vinilo, no sé si lo recuerdo.
Era uno que que era rojo, que venía la silueta como de un micrófono y luego...
No, venía su imagen.
Es ahí que yo recuerdo de Joe Pass.
Con la guitarra.
Sí.
No me acuerdo del título del LP, la
sí,
verdad.
Sí, pero vamos.
Porque me lo compré, pues fíjate, pues en el año 77, por ahí.
Sí, pero que vamos, que pero bueno, que es igual, uno de Joe Pass.
Sí.
Que es, como puedo deducir, el que más te gusta, el guitarrista.
Bueno, es uno que me puso las pilas, porque las pilas. Yo quería tocar así y me aprendí de ahí algunos solos, pero ha habido también otros que me han gustado y no solo guitarristas. O sea, Chet Baker, tengo muchísima discografía de Chet Baker.
Sí, ¿y qué más? ¿Quién más? Así, yo
Stan Getz, por ejemplo, Stan es Getz. Uno de mis saxofonistas preferidos, además de los que...
Luego te digo el mío. A lo mejor me dices, pero qué moñas eres, pero bueno, yo te lo voy a decir.
¿El qué?
Que luego te digo el sax que me gusta a mí.
A Stan Getz le vi en directo sí, varias Stan veces.
Getz. Así, jolín, qué privilegio.
Una vez en Barcelona, pues a un metro de en lo que era, se llamaba El Celeste. En Barcelona había un local que se llamaba Celeste.
¿Eh? ¡Qué gustazo!
Me acuerdo que de aquella costó la entrada 1.500 pesetas, pero de hace, pues yo qué sé, que sería el año 80 y algo por ahí.
Pues ya eran pelas. Ya no estaba con, bueno, el disco que hizo con Gilberto, que hizo aquel famoso, bueno, y el que hizo
sí.
Con Bear, no con Charlie Parker, con Bear, era Getz y Bear, que era uno de
Bossa
Samba.
Nova. Sí, Bossa Nova.
De Bossa.
No, yo le vi allí con una... Se trajo unos músicos jovencitos, de estos que estaban deseando salir a tocar y fue... Pues fue una gozada. Luego le vi ya... Poco tiempo antes de morirse le vi en un macro festival que duró 3 días de jazz en Viena. También estaba Paco de Lucía. Y...
Uh-huh. Jolín, qué gozada, Majo. O sea que... ¿Y a quién más has visto así de gente? Porque tú te lo callas, pero yo te intuyo que has visto a más gente.
Pues hombre, uno de los que siguen vivos, que es un icono también, es Benny Golson. Benny Golson yo lo he visto una vez aquí en Palencia, en Caja España. Pero la última vez le he visto en Viena también, a un metro de sus pies, en un sótano. No te voy a decir que tan pequeño como el del Royal,
un
poquito más grande. En primera fila, y estaba yo allí... de visita a mi hija, que estaba allí estudiando, y estaba yo con mis 3 hijos. Y la pequeña, que tendría 7 años o 6, estaba sentada en mis rodillas delante de Benny Golson y se veía ella reflejada en el saxo de Benny Golson. Y le hacía mucha gracia. Y Benny Golson se daba cuenta de que le estaba haciendo gracia y le estuvo haciendo monerías toda la noche.
Jolín, qué gozada. Es una gozada, chico. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo imaginas tu relación con la música dentro de X años?
Pues...
te digo 10, 15, 20, 25... Bueno, si no nos hemos demenciado y nos hemos ido por los cerros de Úbeda, ¿cómo ves tú tu relación con la música dentro de X?
Pues la música es una novia que me eché a los 10 años y que yo creo que a la que seré fiel... durante toda la vida, mientras tenga unas capacidades mínimas intelectuales y físicas, ¿no? Entonces, la veo como una relación muy serena, sin apasionamiento, con un tú a tú con respeto, sin perseguir grandes metas, sino como seguir hablando con ella, está hacer lo que me apetezca, porque hay cosas que ya no me apetece hacer.
¿Como cuál, por ejemplo?
¿Como cuál? Pues mira, me cansa mucho ya salir a viajar para para ir a tocar, por ejemplo, a 300 kilómetros y volver a las 5 de la mañana doblado en la furgoneta. Sí. Y luego, pues, que en este mundo del jazz en el que estamos, pues hay una parte que es lo que se llama amenización. Que consiste en estar allí como si fueras un mueble.
Ya.
Mientras la gente pues se toma sus copas o se hace sus... Entonces eso pues también ya me cansa.
Claro.
Y sobre todo si tengo que hacer 300 kilómetros de ida y 300 de vuelta, pues es como que voy seleccionando, ¿sabes? Voy quitándome cosas que me... que hago, ahí pongo en la balanza y digo, pues igual esto no me compensa. Entonces ahora estoy en una fase en la que tengo ahí a medias un proyecto con un poeta que es profe de aquí de la UPP.
Sí.
Que es Javi.
Javi, sí.
Y tenemos ahí a medias un proyecto de texto y música de jazz que es rarito, también es rarito, no es algo común. Y ya ves, es lo que ahora mismo es lo único que me ilusiona.
Oye, pues cuando lo tengáis más o menos hecho, pues os espero en mi programa, ¿eh? Oye, por lo menos que vengáis aquí un poco a, yo qué sé, a hacer algo, a tocar, a hacer algo. Bueno, yo con tus chicos el día de... Yo digo tus chicos, tus alumnos, pero son tus chicos, claro. El día de que estuve grabándose en Navillas, me prometieron un poquito de jazz al final de curso, a ver si lo cumplen.
Hombre, a final de curso siempre tocamos, pero estamos tocando ahora en el Café Royal.
Pero me refiero aquí en la radio, en mi programa, en mi programita.
Ah.
Sí, 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 aquí en la radio, venir, yo qué sé... tres o cuatro, hombre, ya sabemos que la batería no la vais a traer, pero por ejemplo, pues tenías un guitarra buenísimo.
Sí.
Buenísimo, que no sé cómo se llama,
Dices que toca la guitarra española.
Muy bien.
Sí, hombre, Dani. Dani ha sido el que ha inaugurado.
Dani toca estupendísimamente bien la guitarra.
Sesiones del Café Royal fue Dani el que la inauguró.
Muy bueno. Y luego tenías un trompeta también, no era un chavalito joven, uno que es así muy moreno, gordito.
Ah, ese chico es Álvaro de Valladolid.
Pues
sí.
Ese también me gustaba un montón, sí. Ese también me gustaba mucho. La verdad es que ese día disfruté como una enana, el día ese de la Navilla, muy bien. Y además es que yo pensaba encontrarme, pues con un aula de jazz donde uno desafina, el otro sale por peteneras, el otro... No, es que eran... Pero bien, ¿eh? Los tíos muy bien,
hombre,
¿eh?
Realmente la idea de estas clases es... Yo, mi labor es coordinar ese combo para que suene,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces,
es lo que hacía, sí.
Yo, principalmente, me ocupo de que los comienzos de las canciones, los finales, sean pues pulcros y estéticos, y luego lo que pasa en medio pues ya es una labor de improvisación en la cual pues cada uno estudia lo que puede o lo que quiere, pero lo que es armar una canción, un estándar, un tema,
sí.
pues es un trabajo que requiere fijarse en cómo vamos a empezar,
uh-huh.
cómo vamos a terminar, qué va a pasar en medio,
sí.
cómo se va a construir el interés para que el público tenga las orejas abiertas,
sí.
y no esté bostezando.
Uh-huh.
Ese es el resultado final. Es muy creativo.
Claro, claro que lo es.
Entonces eso es muchísimo más gratificante que estar tocando algo complicadísimo que ni siquiera se entiende.
Sí, sí, así es.
Algo muy complicado, muy arriesgado, en la que me la voy a pegar sí o sí, y si me la pego vaya vergüenza que voy a pasar, y encima es que no lo entiendo.
¿No? Sí, sí, no estoy de acuerdo contigo totalmente, sí. ¡Música! te he dicho el trompeta, el sax que me gusta a mí.
Ah, sí.
A lo mejor dices, esta mujer que moñas. A mí me gusta Gato Barbieri. Tengo pasión por Gato Barbieri.
Bueno.
Es que me apasiona.
Es un color.
Me apasiona, no sé por qué, fíjate, me gusta muchísimo. Me pongo un simplemente la banda sonora del último tango, chico, ya. Y es que me pone. Solo con ponerme la del último. Hombre, a ver, luego pues me encanta Chet Baker. Y luego pues me gusta Davis también. Y bueno, y yo qué sé, me gusta Stan Getz. ¿Qué es eso? Es algo que. Es un el móvil que de la que se la ha dejado ahí que la suena. Pues nada, a ver, si oís un móvil, es alguien que se ha dejado un móvil por la mesa y está sonando. Bueno, Edu, pues creo que hemos terminado.
Bueno.
¿Qué te ha parecido? ¿Te has sometido al tercer grado? No, ¿a que no?
No, no, no.
Hemos estado muy tranquilos, muy relajados. ¿A que sí?
Sí, vamos. Total, totalmente.
Yo, vamos, el día, me has dicho el día que, el día 20, me has dicho,
22,
¿no? El 22. Me lo voy a anotar aquí porque como soy un auténtico desastre, me lo voy a anotar. Día 22 en el Royal. En el Royal a las 8.
Sí.
Pues allí me verás, si no me surge algún imprevisto, allí me verás. Porque no lo sabía, ¿eh? Fíjate, y lo que tú dices está ahí puesto, pero hay veces que subo y bajo tan deprisa que no veo nada, o sea, me disperso. Bueno, Edu, pues muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Hasta otro día, que nos volvamos a escuchar.
Hasta otro día.
Nos veremos por ahí, pero nos volvemos a escuchar.
Vale.
Y bueno, radiocoloristas, pues desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia, nos despedimos, Edu y yo, de todos vosotros. Y no olvidéis cómo se llama este programa. 1, 2, 3, ¡jazz!